Están ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en este espacio, en este especial dedicado a los días del libro, que como todos ustedes saben se celebra hoy, 23 de abril. También se celebra, como les venimos anunciando y comunicando, el Día de Castilla y León, el Día de nuestra comunidad. Somos aficionados los castellano-leoneses a celebrar derrotas, porque recordarán ustedes que en ese abril de hace muchísimos años, allá por el 1500 y muchos, pues los comuneros fueron derrotados en Villalar por las tropas del rey. Pero hoy no vamos a hablar de derrotas, sino vamos a hablar de todo lo contrario. Vamos a hablar de batallas en las que se enfrentan, por ejemplo, escritores noveles, tres escritores noveles palentinos, que han editado su ópera prima, su primera novela, que tengo aquí en mis manos, Azar y causalidad, de Ángeles Fonbellida Cabezudo, editada en la editorial Círculo Rojo, La hermandad de los alquimistas, de Isidro Vicente Ortega, en Edi Ediciones, y Muerte en primavera, de Lino Sansón González. Tres estilos literarios diferentes. El de Fonbellida, relato; el de Isidro Vicente, novela negra; y el de Lino Sansón, una especie de novela de esas que cuando uno lee esa novela por la temática que trata, que luego nos contará, pues se revuelve un tanto en la silla por el escabroso mundo de lo que es la pérdida de la virginidad de una mujer abrupta, de una chica abrupta, en esa Muerte en primavera. Así que lo primero que vamos a hacer, antes de saludarlos, poner otro poquito de música y enseguida saludamos a nuestros invitados. Ángeles Fonbellida Cabezudo nació en Baltanás.
Sí, señor.
Sí, señor. Cerrateña, por tanto. Su trabajo profesional siempre estuvo vinculada a los libros, de casta levinal galgo, si me lo permiten. Durante muchos años trabajó en una librería como dependienta o librera, como se dice ahora, lo cual acrecentó su afición a leer y, como consecuencia del placentero y obligatorio ejercicio de la lectura, se despertó en ella la ilusión por escribir, una ilusión que con el paso del tiempo tomaría más fuerza gracias a la Universidad Popular de Palencia. En uno de los cursos conoció a varias personas que compartían el mismo sueño y, para ponerlo en práctica, crearon el Club de los Cuentistas Vivos, del que también nos hablará. Ángeles Fonbellida, bienvenida a Radio Colores.
Buenas tardes.
A este espacio tecnológico, a este espacio virtual que no nos permite saludarnos de forma presencial como nos gustaría a los cuatro debido a la pandemia. Otro de nuestros invitados es Isidro Vicente. Isidro Vicente es palentino también, es el más joven de la terna de escritores. Ciudad castellana donde actualmente reside y trabaja como podólogo. A pesar de su clara vocación por las ciencias de la salud, desde joven también sintió ese espontáneo interés por la narrativa y el esoterismo, aficiones tan arraigadas en él que recientemente le han empujado a dar un paso más y estrenarse como novelista. En esta obra, La hermandad de los alquimistas, el autor, Isidro, nos invita a sumergirnos de su mano en algunas de sus grandes pasiones. Isidro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, bien hallado. ¿Qué tal estamos? Un placer. Bueno,
estoy seguro que manejarás también la palabra hablada, igual que manejas las manos a la hora de arreglarnos los pies a los que acudimos a tu consulta con relativa frecuencia.
Lo intento, lo intento.
Un placer tenerte aquí como debutante en Radio Colores, porque tus compañeros, Angelines y Lino, son alumnos del taller literario, entre otros, de la Universidad Popular de Palencia, y han frecuentado ya también en Radio Colores. Muerte en Primavera es la obra de Lino Salsón González. Lino Salsón ha vivido en Madrid casi todo el tiempo, ha sido empresario, vino aquí a disfrutar de la jubilación, también yo lo llamaría jubileo, y es berciano, o de la tierra leonesa, pero aquí en Palencia se encuentra muy a gusto entre nosotros según sus propias manifestaciones. Lino Salsón, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estáis, Angelines y Silvia? Buenas tardes.
Ya se han pasado los miedos de la tormenta que has sufrido ahí por esos territorios de Usillos en los que te encuentras.
Oye, sí, es que, bueno, supongo que los 10 kilómetros que nos puedan separar en este momento, no sé cómo lo habréis vivido vosotros, pero aquí ha caído una granizada hermosísima, ¿eh?
Aquí también, bueno, ya sabes, es lo que tiene la primavera, es lo que tiene el mes de abril. Pero vamos a entrar en materia, si os parece a los tres, y vamos a empezar lógicamente por nuestra invitada, por Angelines Fombellida. Angelines, tú, como dice tu currículum, como dice tu presentación, que estés desenvuelto entre libros, ¿cuándo y cómo surgió tu vocación e interés de decir, bueno, pues me voy a enfrentar a esa página en blanco, me voy a poner a escribir y voy a trasladar esos relatos, muchos de ellos premiados, a un libro, a un volumen, y lo voy a ofertar a mis amigos, a mis lectores, a mis colegas, a mis compatriotas palentinos?
Bueno, yo más que vocación lo llamo afición. Es una cosa que me ha gustado siempre escribir, como todo el mundo. Cuando era joven escribí poemas, luego dejé de hacerlo y me dio por los cuentos. Y entonces, pues, es una afición que, pues no sé, que me plantea la necesidad de plasmar ahí en el papel pues cualquier cosa, porque normalmente yo me fijo en escenas cotidianas y de eso que empiezas a pensar por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y me monto una película. Y de la película mental que yo me monto, pues luego lo paso a un relato. Vamos, en ese libro lo pasé a un relato. Uh-huh. A varios.
Muy bien. Luego nos irás contando un poco cómo ha ido el discurrir en esta tu afición literaria. Isidro, no sé, dos niños pequeños y entre pie y pie, como te decía antes, pues la hermandad de los alquimistas. Tu ópera prima, sé que estás ahora mismo ocupado en tu próximo trabajo literario, pero igual que le preguntaba a Angelines, ¿cómo surgió tu vocación literaria? Eso de decir, bueno, pues voy a escribir. No sé si hasta el punto de decir que escribir es vivir, como dijo el profesor San Pedro, ¿no? José Luis San Pedro. Pero qué duda cabe de que entre tus múltiples ocupaciones, y además de la tu juventud, no sé, esto de escribir, pues no sé si es sino de mención dentro de cómo tienes que partir las horas del día para poder dedicarte a hacer abstracción de todo lo que te rodea y ponerte a escribir.
Bueno, es difícil hacer abstracción y difícil sacar un ratito, pero bueno, lo intento como buenamente puedo. A mí la afición me viene de cuando estaba haciendo bachillerato. Tenía un profesor bastante bueno de literatura, que era Pablo Crespo, y una de las partes de las clases, o en ocasiones la hora entera, la dedicábamos a... Nos decía que escribiéramos lo que se nos pasaba por la cabeza, un relato, una historia, un pensamiento, una reflexión, lo que fuera. Y bueno, lo hacía y fue cuando realmente me di cuenta de que me gustaba. Hasta ese momento ni siquiera me lo había planteado. Me gustaba escribir, y a partir de ahí, bueno, pues por mi cuenta empecé yo a escribir mis propias, ni siquiera era diario ni relato ni nada, eran mis propias reflexiones. Un día me apetecía escribir, reflejaba lo que sentía ese día o si me había pasado algo, y a partir de ahí fue un poco cuando empecé. Nunca he llegado a escribir un relato ni nada. Directamente un buen día me dije, bueno, ¿y por qué no una novela? Y fue un reto que me, bueno, no me echó para atrás ni mucho menos. Me lo empecé y hasta que acabé. No me achantó, pero mi afición viene del bachillerato gracias a un profesor de literatura, al cual le estoy muy agradecido, la verdad.
Uh-huh. Oye, Lino, no sé, tú has vivido en Madrid, quizá tu vocación literaria, ahora nos lo contarás. Surgió muchísimo antes de tu trayectoria empresarial, pero claro, es que Angelines, que nació en Baltanás y ha vivido aquí en Palencia, Isidro también, y Palencia es lo que es, pero Madrid da para mucho. Madrid da para tragedia, da para comedia, da para ficción, da para realidad, va para prosa, da para verso. Madrid da para mucho, porque es un enjambre de etnias, de gente y de culturas, que además donde Madrid nadie nunca se siente extraño. ¿Cómo surgió tu vocación literaria?
Es cierto, es cierto. Primero déjame que diga una cosa. Suscribo lo que decía Angelines Bombellida cuando decía, no es una vocación, es una afición. Y Isidro luego decía, cuando éramos jovencitos, en el internado, yo cojo parte de las dos, de los dos discursos. Entonces la pregunta directa es, ¿cuándo? Entonces, como decía Isidro, en el internado, yo recuerdo a un profesor, cuando yo estaba en tercero, recuerdo a un profesor de literatura que en cierta ocasión nos puso un ejercicio. Y a mí se me ocurrió hacer una cosa para 13 años brillante, lo digo yo, brillante. No salía del aula, pero era brillante. De tal forma que el profesor se mosqueó y dice, no puede ser que Lino haya sido capaz de escribir esto. Si recordáis, Isidro no porque es muy joven, pero vosotros, Angelines y Tomás, recordáis unos libros que estudiábamos de la editorial SM, cuando estudiábamos la literatura, la historia, la geografía y demás. Entonces, había, cuando llegaba el tema, los capítulos de literatura, había unas hojas en las que aparecían como un puzzle. Aparecía un soneto de Quevedo, luego aparecían unos versos de Jorge Manrique, cosas de Cervantes, es lo que se estudiaba, los clásicos, ¿no? Y entonces, el profesor, que no se creyó lo que yo había escrito, que digo que era brillante, pero era una auténtica chorrada, pero él no se lo creyó y mandó a uno de sus, vamos a decir, pelotillas, dice, encárgate de buscar de dónde ha podido sacar Lino estos versos. Estuvo el tío, me refiero al pelotilla, estuvo el tío indagando, buscando, mirando, y yo me sentí tan tocado en mi amor propio que dije, te vas a enterar. Al profesor, no al compañero pelotilla. Te vas a enterar. Y a partir de aquel momento empecé a esmerarme y empecé a hacer cosas. Tengo que decir que con 14 años escribí una obra de teatro. Tenía 4 páginas. En la página quinta decidí que su mejor sitio era la papelera. Pero quiero decir que ese fue el inicio de mis pasos por la literatura.
Qué bueno. Oye, está muy bien. Fíjate, 3 comienzos diferentes. Cada uno es curioso esto del mundo de las letras, cómo cada uno construye su camino a la hora de emprender una aventura de esta naturaleza. Desde que uno lo piensa, madura y se decide arrancar con una aventura de este tipo, me imagino que todo el mundo va con su cuadernito, su libretita, su lapicero, toma notas, referencias, luego las da vuelta, las madura, y llega un momento en que se decide. Cada uno de los tres habéis optado por una temática diferente, y una vez que los decidís, que os decís ya, bueno, voy a arrancar, y sí, me voy a decidir. En este caso, Angelines va, recopila todos un grupo, un puñado de relatos que ha escrito, Isidro le da por pensar en generar una hermandad de alquimistas por ahí, de una manera un tanto, no sé si esotérica, dado que todo lo esotérico surge en él y es muy aficionado a ello. Y tú, Lino, bueno, después de esas aventuras teatrales y de incredulidad de tu profesor de literatura, pues también te decides a escribir una novela y publicarla. Tenéis la idea, la maduráis, os decidís a eso, y luego llega un día, os sentáis delante de un ordenador o delante de un folio, ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que surge en ese momento? A la hora de primero buscar un título para vuestro trabajo, si lo hacéis al principio, al final, o cómo arrancáis ese primer párrafo que cuando escribíamos de niños cuentos era muy fácil porque todos empezábamos con érase una vez, ¿no? Pero aquí ya no se trata de érase una vez, sino de plasmar una idea, de construir una realidad en torno a eso, a la literatura. Ya hablaremos luego de la segunda vuelta de revisar, repasar, corregir, cambiar, poner sinónimos, no repetirse, en fin, todo eso. Pero lo de enfrentarse al folio en blanco, para, en teoría, gente como nosotros, que no somos profesionales, entrecomillado, de la escritura, pues cuesta. ¿Cómo uno vence, primero, los temores, y segundo, cómo empieza uno a arrancar? ¿Cómo fue vuestro principio? Angelines.
Bueno, pues mira, yo sinceramente lo de enfrentarme al folio en blanco no lo conozco. No lo conozco porque yo en realidad lo que hago es enfrentarme al caos negro, por una razón muy sencilla. Yo, por lo que tengo oído de ti fundamentalmente, Tomás, tú te sientas a una determinada hora y te sientas y escribes. Pues bien, yo no. Yo hago las cosas, llevo un papelito, una libreta, lo que sea, escribo. Escribo aquí, sigo haciendo y voy escribiendo. Y entonces cuando por fin me siento, el folio no está blanco. Ya te digo, es el caos de papeles, notas y un montón de cosas que tengo ahí que ponerlas en orden. Pero vamos, que a mí me gusta porque en lugar de enfrentarte a unas tareas tan cotidianas como son las de la casa, tan sumamente poco placenteras, porque para mí por lo menos son muy poco o nada placenteras, pues si yo con las manos hago una cosa y con la cabeza estoy pensando otra, pues me gusta, me viene de perlas y siento un gran placer.
O sea, luego, que si estás cocinando, las musas están al lado de la botella de aceite, ¿no?
No sé si las musas o quiénes están, pero vamos, que te digo yo que yo las voy dirigiendo por donde luego tengo que poner orden. Ese es mi caso.
Sí, sí. Isidro, tú, ¿cómo te enfrentas a esas cosas? Aparte de decir a tus pequeños, oye, dejadme tranquilo un ratito, que papá se va, no sé qué.
Bueno, yo, el miedo al folio en blanco a mí me pasa días. Hay días que es que te tiras media hora delante de la pantalla del ordenador y no se te ocurre ni una simple palabra. Y otros días te faltan manos, te faltan dedos para teclear porque no das abasto. A mí el problema que tengo yo personalmente, tengo muy poco tiempo. Entre el trabajo, es cierto, y los niños, tengo muy pocos espacios de tiempo. Y los pocos espacios de tiempo, claro, tienen que coincidir con ratitos de inspiración. Y como suelo decir yo, la inspiración no es un interruptor que la enciendes y la apagas cuando tú quieres. Entonces, hay días que tengo media hora, una hora de rato para escribir, sobre todo por la noche. Pero claro, suelo tener el cerebro ya chapuscado esas horas y la inspiración no me viene. Pero bueno, intento. Yo sé que tardo mucho más. Si una persona, yo qué sé, tarda un año o dos años en escribir un libro, pues yo igual tardo tres o cuatro o cinco. Bueno, cuento con ello. No me dedico a ello. No, tampoco tengo grandes aspiraciones. Simplemente satisfacer mi afición. Y entonces lo voy haciendo poco a poco, ratos que puedo. Hay días que me sale mejor, otros peor, porque no me da para más la cabeza. Pero bueno, sí, hay días que el folio en blanco te pasa y te pasas el día y no escribes nada. Y otros días te sale a borbotones. Bueno, sí, sí. Es un poco...
Ya sabes lo que decía Picasso, que las musas te pillen trabajando, ¿no?
Exacto, exacto. Así es, así
si
es.
Te pillan en la calle, pues no vas a hacer eso. Y luego, hablando de la prisa, también hay un dicho mucho en el mundo de los toros, que las prisas solo son buenas para los ladrones y los malos toreros. Con lo cual, evidentemente, los que no tenemos grandes pretensiones ni nuestras editoriales nos obligan, entre comillas, a publicar un libro cada X tiempo, pues efectivamente, qué duda cabe, que cocinarlo en el crisol ese del tiempo, despacito, a fuego lento, pues está bien. Lino, no sé, porque después de la experiencia con su profesor de literatura, sus incursiones en el mundo del teatro, con un seinetillo, no sé si de cuatro folios, pues quizás se lleva del brazo las musas.
¿Sabes? Lo que me ha ocurrido a mí es que cuando yo llegué a tomar la decisión de ponerme en serio, concretamente con Muerte en Primavera, yo no tenía tiempo para otra cosa. Incluso puedo decir que en mi ambiente familiar empecé a tener ciertas dificultades porque me decían, que estamos aquí, porque yo es que me evadía. Y muchas veces estaba intentando buscar pues, la solución a esa tontería que no había forma de sacarla, ¿no? Pero, como dice Angelines, yo no he sido de los del papel y la nota. Mi trabajo me obligaba a utilizar la grabadora. Entonces, yo viajaba muchísimo en esta última etapa de mi vida profesional en Madrid, y cuando se me ocurría algo en el coche paraba y grababa. Y eso era lo que luego plasmaba en el papel. Pero enfrentarme al folio en blanco, complicado. Pues, eso... Yo suelo hacerlo muy de madrugada. Yo soy muy madrugador para eso.
Oye, eso de detener el coche en mitad del camino, mitad del campo, y encender la grabadora y con el piar o el cantar de los pájaros de fondo, o de la cigarra y el grillo, eso es muy poético, ¿no? Y ayuda, tiene que ayudar mucho a la hora de inspirarse, ¿no, Lino?
Es cierto, pero fíjate, como te decía Isidro, ¿no? Cuando te falta tiempo para dedicarte a esto que te gusta, tienes que sacarlo de debajo de las...
No te escuchamos, no sé, se va, de vez en cuando perdemos.
Sí, pues no, os decía que lo que comentaba antes Isidro, que cuando no tienes mucho tiempo, el poco tiempo del que dispones lo buscas allá donde lo encuentres, debajo de las piedras.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? Vamos a poner un poquito de música y luego hablamos ya. Ya estáis sentados los tres en la silla, ya tenéis los folios o el ordenador allí al lado, y ya, hay que coger el lapicero, el bolígrafo, la pluma o el teclado del ordenador y empezar a escribir. Y cuando uno empieza a escribir, viene la afición por la banda izquierda y viene la realidad por la banda derecha, y en el centro está el escritor, el autor, y tiene que empezar a repartir el juego. Ponemos un poquito de música y enseguida continuamos. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este especial Días del Libro. Estamos conversando, charlando con tres escritores noveles palentinos: Ángeles Fonbellida, Isidro Vicente y Lino Salson. Tres escritores noveles, decía, cuya primera publicación, su ópera prima, está en las librerías. Ángeles Fonbellida, con su Azar y Causalidad, como les decía al principio, un libro de relatos. La Hermandad de los Alquimistas, gran novela negra de Isidro Vicente, y Muerte en Primavera, una historia de una joven que pierde eso que no debería perder, nada más que cuando ella decidiera perderlo. Con los tres estamos charlando y conversando y, bueno, viendo un poco cómo han sido sus primeros pasos, qué les llevó a escribir, qué les llevó a publicar, de lo que hablaremos luego, pero ahora ya, como decíamos a ustedes momentos antes de hacer esta pausa musical, les tenemos a los tres sentados ya delante de la mesa, unos con el ordenador, otros con el papel, bolígrafo o teclado en mano, para que nos cuenten ficción y realidad a la hora de escribir. ¿Qué se pasan? Porque hay cierto debate, hay mucha gente que se pregunta que todo autor traslada alguna experiencia, alguna vivencia personal al papel. La disfraza, busca personajes con otro nombre, le rodea de eso, de ficción o de fantasía, pero siempre queda como ese pozo de que algo ha vivido en su trayectoria vital a la hora de decir, bueno, pues voy a llevar algo al papel. A lo mejor quizá no, hay algunos que tienen una imaginación portentosa y no trasladan nunca ninguna sensación, ninguna emoción que hayan sentido. En vuestro caso, Angelines, ficción de realidad a la hora de escribir. Esos relatos tuyos, que empiezas como, por ejemplo, mira, voy a abrir por uno cualquiera, aquí, al azar, en la página, uno que termina, en la página 94, dice: Carlos escuchaba incrédulo al principio, después, con cautela, analizando cada palabra, cada gesto, al tiempo que se imponía calma a sí mismo.
Ese ahora Carlos... Estoy en blanco. No sé a qué cuento es ese.
No lo recuerdo.
Bueno, pero vamos, pero que es igual. Si la pregunta es si forman parte de la realidad, hombre, yo creo que nada es real y todo forma parte de la realidad, porque evidentemente...
Ese cuento es un buen plan.
Fíjate ese. Pues no, ni de lejos, lejísimo. No, nada. Pero vamos, que a lo que te voy es que yo creo que todo el mundo cuando escribe no habla de su realidad. Pero es que además esto pasa siempre. A la gente que acabamos de empezar ahí, que hemos presentado un libro, todo el mundo considera, eso es tu caso, es tu vida. No. Esa pregunta no se la hacen a nadie consagrado. Se supone que ya tiene, digamos, unos mimbres como para hacer un cesto. Y nos pasa igual a cualquier persona que comenzamos a escribir. Con unos mimbres, que todos esos mimbres pertenecen a la realidad, a multitud de realidades, se crea una fantasía. Pero ni tiene por qué ser real, personal de la persona que escribe, o tiene que ser real del vecino de enfrente. Sencillamente porque a veces, yo me lo he planteado, huyo de poner nombres de gente que conozco, por si acaso se dan por aludidos, porque sería un serio problema, según como la gente diga, esta que dice. Entonces, es imaginación pura y dura, pero efectivamente la imaginación está hecha de lo que hemos vivido, de lo que hemos soñado, de lo que pensamos, de muchas cosas.
Fíjate, sin embargo, Isidro, quizá no sé, también pensando en lo que tú acabas de decir, utiliza nombres en inglés, ¿sabes? Para que así nadie asocie aquí en esta apariencia nuestra, nada, has puesto José Luis y te dice un José Luis, oye, majo, que yo no soy así, ¿no? Pero bueno, pero fíjate, Isidro en su La Hermandad de los Alquimistas dice cosas como esta. Jack se quedó sin palabras. No se esperaba esa pregunta a bocajarlo. Por supuesto que le apetecía, pero no quería que pareciera tan evidente. Balbuceó entrecortadamente un par de palabras ininteligibles, pero fue incapaz de disimular. Al final, acabó dando rienda suelta a sus verdaderos sentimientos con desgarradora sinceridad. Oye, eso de dar rienda suelta a los sentimientos con desgarradora sinceridad, ¿también lo traslada el escritor al papel? ¿O también esa ficción y realidad que juegan, no sé, fijándote en lo cotidiano, que hay a tu alrededor, como le pasa a Angelines, aunque luego pues a uno le ponga Jack y al otro Willy y al otro Elizabeth, no sé.
Yo la verdad que tiro bastante más de ficción, claramente. De hecho, la siguiente novela, que la tengo ya a punto de terminar, bueno, es incluso más complicado porque es basada en Rusia, nombres rusos, todavía es más complicado. No, nunca pongo las características de alguien que conozca ni de hechos que haya conocido, no lo llevo a la ficción. Me baso en pequeñas realidades, en lugares, en acontecimientos históricos, en cosas así, y luego en base a eso voy tejiendo una ficción, pero es puramente ficción, normalmente no suelo tirar bastante, bastante de imaginación. De hecho, bueno, las historias, tanto el libro de La Hermandad de los Alquimistas como en el que estoy a punto de acabar, son un poco historias, hombre, no inverosímiles, pero bueno, no son cotidianas, ni mucho menos. Entonces, claro, hay que tirar mucha imaginación, mucha inventiva, y no, en ningún caso yo pongo nombres a gente que conozco, son todos personajes inventados. Como mucho, en alguna ocasión me permito el lujo de plasmar alguna reflexión filosófica, existencial, mía, personal, en alguno de los personajes en algún momento de la novela, pero nada más. No, el resto yo suelo tirar bastante más de ficción. Me gusta más. Cuando hago algo, lo tengo que hacer que me guste. Y lo que me gusta es eso, tanto a escribir como a nivel de leer una novela, como incluso ver una película, me gusta eso. No digo que sea mejor o peor, pero es lo que me gusta. Entonces, como es lo que me gusta, es lo que hago también.
Sí, pero perdona, Isidro, no sé si puedo cortar.
Sí, cuando queráis, ¿eh? Podéis interrumpir perfectamente.
Quiero decirte que nada de lo que yo escribo es real, pero evidentemente es tan real lo que he leído como lo que he vivido. Entonces, a lo largo ya de nuestra historia, te quiero decir que tenemos ya tantos mimbres ahí, conocemos, hemos tenido, tú menos que eres más joven, pero bueno, hemos tenido ya unas vivencias que es como si dijéramos, no sé, tú vas a un sitio, vas al campo y coges una margarita de aquí, un pensamiento de allá, un no sé qué, y con eso haces un ramo. Pues esa es la cuestión, pero no sé, no quiere decir que sea algo que pertenezca a la realidad, ni de lejos, sobre todo porque teniendo en cuenta que tengo unos cuantos cuentos en los que me dedico a matar gente, ya me contarás si eso forma la parte de la realidad.
Sí, no, está claro que al final tus vivencias, al final de una manera u otra, acaban plasmándose un poco en el relato, sí, lo que sea, sí, está claro.
Sí, sí. Luego os preguntaré, bueno, os pregunto antes de leer un fragmento de la novela de Lino. Oye, y cuando estáis así sentados de decir, bueno, pues a este personaje lo voy a maltratar, o lo voy a convertir de malo en bueno, o de bueno en malo, o voy a hacer que sea ruin, que sea cruel, que sea vil, o que sea un bendito de Dios. No sé, ¿cómo se manejan los personajes a la hora de decir, bueno, pues mira, este, ¿pensáis alguna vez? ¿Pensáis en decir, bueno, pues lo voy a tratar bien? O cuando habéis terminado de escribir y releéis vuestra obra, decís, caramba, yo creo que me pasa un poco con este, que no debería ser tan malo, o tan cruel, o tan no sé qué, o tan alto, tan guapo, tan rubio, tan feo. No sé, ¿moldear los personajes cuesta mucho a la hora de escribir? Porque primero, ¿qué hacéis? Primero, ¿generáis la situación y luego se la asignáis a un personaje, o generáis el personaje y luego buscáis la situación?
Yo normalmente cuando me pongo a escribir tengo una idea muy clara de lo que quiero escribir y tengo los personajes más o menos perfilados y tal, pero luego también lo que me ha ocurrido a veces es que esos personajes a veces como que crecen o disminuyen en el transcurso del tiempo en que vas escribiendo, ¿sabes? Y te encuentras con que algo al que tú le ibas a dar poca importancia, de repente tienes que concederle bastante más. Me está pasando sobre todo ahora, bueno, me pasó, que ya la terminó, pero que es así la cosa, ¿no? Y a veces tienes un personaje que quieres que dure tres vueltas o una vuelta a la manzana y luego se da un paseo entero, varios paseos.
¿A ti, Isidro, te ocurre algo parecido?
Sí, muy parecido, sí, es cierto. Ya a veces creas un personaje y realmente hasta que no vas evolucionando la novela no sabes el recorrido que va a tener. A veces tiene un recorrido muy corto y otras veces te sorprende incluso a ti mismo que te va dando un juego increíble y al final hasta se acaba convirtiendo, quizá no en protagonista, pero en un personaje con bastante peso dentro de las novelas. Sí, sí, a mí también me pasa.
No sé si a Lino le pasa lo mismo con ese Ricardo que hay en su muerte en primavera. No sé cuánto de ficción y cuánto de realidad, o si como a sus dos compañeros también le ocurre eso. Primero genera una escena y luego ya busca a los protagonistas para desarrollar esa escena. Porque, por ejemplo, en Muerte en Primavera, hay aquí un parafito que también he escogido al azar, que dice: me mantuve quieta, sin mover ni un solo músculo, abrazada a Bushi. Cerré los ojos, noté cómo se acercaba a la cama. Se inclinó, puso su boca muy cerca de mi oreja, retirando previamente el pelo que, informal, tapaba mi rostro, y con una voz susurrante y muy baja me preguntó: Meli, ¿duermes?
Alguien me preguntó, dice, oye, ¿tú has tenido algo que ver en estas historias de la primera parte de Muerte en Primavera? Tomando lo que dijo Angelina, y sin dar porcentajes, yo estoy de acuerdo con ella en que ficción y realidad en un relato, o en este caso en una novela, como puede ser Muerte en Primavera, se cumplen perfectamente. Repito, sin asignar porcentajes, ¿eh? Un 60-40, un 50-50, lo dejamos así. Eso por un lado. Por otro, los personajes. Yo cuando decido escribir algo, lo tengo muy claro al principio. El bueno va a ser bueno durante todo el recorrido y el malo va a ser eso. Va a ser Luego ya se encargará, como se habla ahí en Muerte Primavera, ya se encargará la justicia poética de actuar y de hacer lo que tiene que hacer.
Sí, sí, pero una facultad que tiene todo escritor es decir, bueno, no sé, más allá de que tengas preparado el argumento, y empieces con tu planteamiento, con ese el nudo, a lo mejor el desarrollo de ese nudo te lleva a que el desenlace sea de otra manera como la concebiste. No sé si os ha podido pasar, que es a lo que yo me refería de a un personaje, pues como decía Angelines, una cosa es que lo cite y otra cosa que salga a dar un paseo y se recorre toda la manzana cuatro veces, ¿no? Pero él no la recorre, haces tú que la recorra, porque tu inspiración en ese momento determinado, pues viene y le generas, y después de un párrafo, ese día, como dice Isidro, tienes media hora de inspiración o de tiempo, y automáticamente arrancas con ello. No sé si todas esas cosas hacen que durante la fase de escritura, la idea inicial que uno puede tener en la cabeza del escritor se vaya no transformando en otra, sí moldeando, sí adaptando a una realidad que tú tienes pensada, pero que conforme escribes puede ser cambiante. No lo sé. Es una pregunta que os hago a los tres.
En mi caso, concretamente, no. O sea, yo te digo, el malo, si está condenado, como decía Angelines, que se los cepilla a todos, el malo, si está condenado, termina palmando. Eso es.
O sea, que tú, como en el western, le mandas a la horca directamente, ¿no?
Sí.
No tiene solución, ¿no? ¿A ti, Isidro, te pasa, qué es lo que te ocurre con algún personaje?
Yo es que cuando empiezo la novela no tengo más o menos unos pilares fundamentales en los que la voy basando, pero el desarrollo en sí tampoco le tengo demasiado pensado. Voy desarrollándolo poco a poco, de tal manera que incluso yo mismo me voy sorprendiendo de la evolución de la novela. Y no tengo el final, muchísimo menos, no tengo una idea clara del final hasta que voy llegando al final. Cuando voy llegando al final es cuando voy pensando qué es lo que quiero poner. Y yo muchas veces, al menos yo, eso es lo que hago, me intento poner en el lugar del lector. Entonces, me intento incluso sorprenderme a mí mismo para intentar sorprender al lector, hacer giros un poco raros, efectivamente, dar cambios a personajes. Yo voy evolucionando mucho la novela, voy cambiándola mucho a medida que la voy haciendo. No tengo una idea preconcebida de la novela muy rígida desde el primer momento que luego apenas cambio. Al revés, la cambio bastante, tanto a nivel personajes como trama, tal, la voy moldeando bastante.
Tú fíjate, en el mundo del relato, Angelines le da mucho juego el que un relato no tiene por qué parecerse en nada al anterior. Puede romper total y absolutamente quebrar una línea argumental, porque no hay una continuidad en un planteamiento nudo de desenlace como puede haber, como de hecho hay en una novela, ¿no? Porque el relato da mucho juego. Además, hoy en día el relato está muy de moda. Pero sin embargo, no sé. Si después de un relato te pones a escribir otro, ¿hay alguna secuela del anterior o automáticamente haces borrón y cuenta nueva?
Mira, primeramente, sí, Norman te va a contestar a la pregunta y luego a ver si me acuerdo lo que quería decir. Evidentemente, cuando escribes un relato y empiezas el siguiente, no tiene que ser ni, no tiene nada que ver. Borrón y cuenta nueva, total. Es más, yo siempre procuro... Si lo he escrito en primera persona el anterior, el otro hacerlo en tercera y cosas así, ¿no? Pero luego también hablando de esto de que los personajes pueden hacer que cambie el ritmo de la novela o el sentido, en un cuento eso nunca pasa. Porque decía Borges que un relato, ¿cómo es? Es que ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, más o menos venía a decir que desde la primera línea de un relato tiene que estar escrita para el apoteosis final, que es el plus, el se acabó. Y es que realmente el cuento tiene que ser así. Tú tienes que crear una inquietud en un principio, luego chiques, pero lo importante es el que tú al final, lo que dice al final. La novela es distinto. La novela, tú comienzas una novela, y tienes una idea predeterminada de así, luego te das cuenta de que no. Yo ahora mismo acabo de terminar una y aunque tenía pensado hacerla de una forma, luego lo quité, luego seguí con otra y ahora diga que se parece un poco a la idea inicial, pero está muy lejos de la idea inicial lo que al final he hecho. Sobre todo por eso, porque Uno se imagina a los personajes planos, son buenos o son malos, pero cuando empiezas a describirlos tienes que ponerles carne. Y al ponerles carne haces que ese personaje tenga cosas buenas y cosas malas. Y por consiguiente a veces ese que parecía que era el malo de turno no es tan malo, con lo cual ya te cambia un poco la novela. Es distinto, la novela se puede cambiar, pero el cuento no se puede cambiar.
Claro, Isidro, porque muchas veces hay que, de cara al lector, que tú hablabas antes, y Lino, a pesar de que Lino nunca fueron felices y comieron perdices, sino que si hay que ahorcar a siete, pues se ahorca a siete, pero esa forma de escribir la novela, de pensar el personaje, oye, pues, no sé, uno tiene sensibilidad cuando tiene que ponerle, lo que decía Angelines, cuerpo, cara, carne a un personaje. Hay un momento determinado en que además, incluso si piensas en posibles lectores, si se la vas a leer a un amigo, si te desenvuelves en un núcleo como el de Palencia, en cuanto a alguien, tu novela llega a manos de alguien, lo primero que va a hacer es pensar en que si lo que tú has escrito se parece mucho, cuadra con tu personalidad y tu forma de ser. Todo eso a la hora de sentarse a escribir tiene su peso específico.
Lino, por favor, habla.
Lino, Isidro, cualquiera de los dos.
Sí, sí, pues posiblemente sí que ocurra. Lo has segmentado muy bien al ámbito de Palencia. Es posible, aquí, digo, os conocéis, hablo ya en segunda persona plural, pues yo llevo muy poco tiempo en Palencia, como sabéis, apenas 2 años, Isidro. Pero es posible que aquí, bueno, se pueda personalizar y se pueda identificar. Es posible. Lo que ocurre es que, te repito, en una escena como esa que tú has leído, de Muerte en Primavera, a mí me decían, oye, pero ¿tú has vivido este tipo de situaciones? Claro, pues automáticamente tienes que decir, como le decía antes a Angelines, no. Eso forma parte de ese porcentaje de ficción. Pero, ojo, ficción que, como decía Angelines, está basado en una realidad aplastante. Tema de la pedrastia, en este caso, ¿no? Vale, como quieras. No me ha ocurrido. O sea, ahí la gente no me puede identificar, bueno, pues con la segunda parte de la novela, esa historia romántica en la que te metes en el papel del galán, que ya no es tan galán, pero un tío con 60 años para nada es galán.
Isidro.
Yo lo que creo, sí que lo he escuchado más veces en gente profesional que se dedica a esto, y estoy absolutamente de acuerdo. Y es que los escritores, tanto si se dedica profesionalmente a ello como si somos simples aficionados como nosotros, en general somos personas bastante empáticas. Empatizamos mucho con la gente, y eso es muy bueno y muy importante para poder desarrollar bien los personajes. Es empatizar con tus propios personajes. Eso te da, digamos, cierto éxito a la hora de desarrollar su personalidad, tanto si son buenos, malos, si hacen esto o lo otro. Entonces, yo lo que intento es, cuando escribo, cuando estoy escribiendo sobre un personaje, cuando estoy desarrollando sus diálogos, es convertirme en él, intentar lo máximo posible convertirme en ese personaje. Es la mejor manera de que puedas plasmar a la perfección ese personaje, y que el lector le imagine, le sienta cerca. Y yo por lo menos tengo la suerte de que cuento con 3 personas que, cuando acabo una novela, antes de enviarlo de publicarlo o enviarlo a editoriales, son mi mujer y otros 2 amigos. Son personas que son buenas lectoras y que además tienen la cabeza más o menos bien articulada. Y entonces es una ayuda para mí inestimable, porque me ayudan en muchas cosas, pero en relación a los personajes, sí me dicen, mira, pues con este personaje no consigo conectar, me falta información, no consigo saber sus motivaciones. Entonces, claro, para mí es una ayuda inestimable, porque luego automáticamente yo ya sé dónde tengo que profundizar, que trabajar más, y al final, bueno, pues eso, al menos algo mejora la novela, sin llegar a ser brillante, ni mucho menos, pero sí que lo mejora. Entonces, sí, yo creo que somos muy empáticos en general.
Sí, pero es lo que yo os iba a preguntar ahora, porque fijaros una cosa, si imaginaros que nosotros 4 quedamos una tarde, tomamos un café y acudimos a la presentación de una novela, un libro de relatos o lo que sea, de un escritor que conocemos de oídas, no tenemos confianza con él, solo nos une el tema de escribir y tal. Pero yo me acuerdo, en una de mis novelas, y tengo un capítulo con una carga erótica bastante fuerte, una relación lésbica que hay. Nadie me preguntó nada de la gente cuando presenté mi novela en otros sitios, pero cuando llegué a Saldaña, nada más terminar, dos amigas me vinieron flechazos y me dijeron: te habrás quedado a gusto, ¿no? Con lo cual ya entra ahí la persona, el que conoces, el autor, y el ese autor que escribe una ficción basada en un hecho más o menos real, probable, aunque posible y probable, que se lleva a efecto, pero sin embargo, dependiendo de quién sea el que te lee, si se conoce al autor, enseguida trasladas lo que estás leyendo a la vida personal del autor. No sé, a lo mejor se hace sin querer, guiado por ese conocimiento, y te viene inmediatamente el autor a la cabeza, y por eso darle a leer, oye, tiene que separar muy bien la relación afectiva de tu mujer contigo y tus amigos a la hora de tener que valorar un texto de alguien al que conoces, ¿no? No sé cómo veréis vosotros este asunto, pero a mí sí me parece un tanto difícil hacer abstracción de la persona que lo ha escrito, porque la conoces, porque convives con ella, porque sabes más o menos cómo es, sus gustos, sus aficiones. A mí no sé si sería suficientemente objetivo a la hora de valorar un texto escrito por alguien a quien conozco, más allá de lo formal, ¿no? Sin entrar en escudriñar lo que se suele hacer cuando uno lee una novela y la subraya y dobla esquinas y va más allá de todo eso. No sé, a vosotros qué os parece todo eso, si también cuando escribís pensáis en las reacciones que pueda tener el lector.
Yo procuro primeramente escribir para mí. Tepi Saulino, perdona.
No, tranquilo. Sigue.
No, por favor.
Sigue, Angelina.
Que yo procuro no pensar nunca en quién me va a leer. Yo intento pensar en lo que yo quiero escribir, porque claro, si no, pues sería difícil. Tú imagínate uno de los cuentos, pues, no sé, una mujer que engaña, que mata al amante y está engañando al marido, pero luego pretende... Bueno, es que sería imposible. Eso sí, cuando saqué el libro sí me lo planteé. Alguno va a pensar,
claro,
lo que quiera. Pero es que es ridículo, porque es que eso es como, no sé, ese complejo que tenemos de pueblo pequeño, en el que si cualquier escritor escribe una cosa es fruto de la imaginación, y si el vecino de enfrente escribe una cosa es porque él lo ha hecho. Eso tenemos que quitárnoslo, si no, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada.
Sí, yo creo que el escritor, el autor, cuando se sienta delante bien del ordenador o con un folio y un lapicero, si no hace abstracción de todo eso, y tiene que quitarse condicionantes, tiene que dejar que fluya espontáneamente las ideas y no pensar en qué adjetivo va a utilizar en un momento determinado, si una palabra es más malsonante que otra. No sé, pero es curioso cómo las reacciones luego en el público lector se viven de distinta manera en función de eso, de que conozcas al autor en una ciudad como la nuestra, que es pequeña, donde casi todos o todos nos conocemos. Vamos
pero
a ver.
Será el problema del lector, no del que está escribiendo.
Ya, pero efectivamente, coincido totalmente contigo en que es problema del lector, pero muchas veces condiciona al escritor, ya no a la hora de escribir, pero sí a la hora de valorar, de esa sensación que te gusta sentir, que alguien te diga que le ha gustado tu texto, que bien, que no sé qué, que a lo mejor él hubiese hecho la novela de otra manera, pero que duda cabe que respeta tu trabajo, tu obra y todo eso que tú has querido exponer. Ahí yo creo que es donde muchas veces está el problema en ese tipo de cosas. Vamos a hacer la última pausa musical y ya entramos en la recta final de nuestro programa, porque llevamos consumidos 50 minutos de programa y parece que lo vamos a empezar.
Et qui n'en revient pas. j'existerai. Des passants endormis dans mes bras.
Continuamos en Radio Colores en el 107.7 de FM. Vamos a enfilar ya la recta final de este espacio dedicado a escritores noveles, a escritores palentinos que tienen en librería su primera obra, que están trabajando en otro tipo ya de novelas, de relatos, de escritos, de todo eso que lleva y mueve a un escritor a seguir cultivando esa vocación de escribir. Les decía, un capítulo más dentro de este Día del Libro que conmemoramos el día 23 de abril. Hemos estado hablando de ficción y realidad, del pueblo en blanco, de cómo surgió en nuestros invitados la escritura tanto de Ángeles Fonbellida como en Isidro Vicente como en Lino Salzón. Los tres han publicado una autoedición en ese peculiar mundo de buscarse uno la vida, de recurrir a una editorial de las mil que hay en el mercado, donde a uno le publican, le corrigen si quiere la obra, edita el número de ejemplares que quiere, le facilitan más o menos dentro de todo el amplio abanico de ofertas que hay, pues publicación en libros electrónicos, en escrito, y le ayudan a lo mejor a que no tenga que llevar los libros bajo el brazo a las librerías de su ciudad y a lo mejor también con un poquito de suerte a salir a algún otro sitio a presentarse, a hacer su primer pasadillo en otro campo que no sea el de su ciudad. Publicar, autopublicar, más que una ilusión, Angelines, tu experiencia, ¿cómo ha resultado tu experiencia a la hora de esta autoedición, de publicar tu libro de relatos, las sensaciones, tu presencia allí en la Biblioteca Pública de Palencia, ante tu gente, tus conocidos, tus amigos, el mundo de la gente aficionada a la literatura en Palencia?
Pues bueno, ha sido placentero, ¿no? Esto es el que hace una tortilla, está ahí haciendo la tortilla un media hora, el tiempo que dure, y después la pone sobre la mesa para que la degusten los amigos y la familia. Pues lo mismo, yo llevaba mucho tiempo escribiendo relatos y ya un día pues me decidí a autoeditarlos y ahí está. Y bueno, pues a mí me ha gustado. He tenido opiniones de la gente muy positivas. No lo sé si tendrán una segunda opinión guardada después, pero digamos que me han llegado las positivas. Seguro que las negativas también existen. Pero bueno, es muy dueño. Yo lo que siempre digo es que cuando una persona compra el libro, ese libro es suyo y es libre de criticarlo, de decir esto no me gusta, esto me gusta, esto yo lo hubiera hecho así o lo hubiera hecho. Está en su derecho. Pero la cuestión está que antes de que ese libro fuera del que le compra, fue del que lo está escribiendo y por alguna razón decidió escribirlo así y así está. Y a mí pues me ha gustado la experiencia y bien, estoy contenta.
Además, la realización de un sueño creo que está por encima de toda otra consideración, ¿no? Uno escribe lo que escribe, le sale mal, le sale bien, no tampoco quiere concursar seguramente ni al Planeta, ni a la Heralda, ni ninguno de los múltiples premios que hay, sino eso, la realización de un sueño, de eso que uno presente. Isidro, ¿para ti qué fue cuando tuviste que presentar La Hermandad de los Alquimistas? Cuando ya lo tenías, todavía olía a imprenta, en tus manos dije, ¡hala! Aquí está mi obra, ya he dado a luz, no ha sido con forces, y allá va, ¿no?, mi aventura literaria.
Bueno, como habéis dicho, hace ilusión. Te esfuerzas mucho en el trabajo que has hecho y, hombre, te apetece compartirlo, al menos con la gente de tu entorno, ya son los más allegados como los conocidos o los que están por conocer. Sí, y te apetece también de que alguien venga y te muestre que son unas palabras amables. Oye, mira, pues me he entretenido, ha estado bien, ha estado mal o me podría haber gustado más, pero bueno, por lo menos yo con el hecho de que alguien haya leído algo, que ya es bastante, o que incluso le haya pasado un buen rato, para mí ya es un pedazo de premio. Ya si encima te da una palmadita en la espalda, pues ya a mí el sobrejuela, ¿no? Desde luego. Y la experiencia de publicar, yo en mi caso es que fue coedición, no fue una autoedición como tal, fue una coedición. La editorial, yo me quedé la mitad del libro, la editorial la otra mitad, y ellas pues lo gestionaron, venta de libros a través de internet, lo llevaron a través de blogs, gente que hace blogs y tal. Entonces, bueno, eso facilita un poco la difusión, porque parte de ese trabajo ya te lo hace la editorial. Yo me dediqué a los libros que me quedé yo, pues venderlos un poco en mi entorno y tal. Y al final, por las circunstancias, un poco convulsas en aquella época, pues no pude presentar el libro, pero sí que me hubiera gustado. No pude hacerlo al final por las circunstancias, pero me hubiera gustado más que nada, pues bueno, tener un poco ese día, un día especial, como el día de tu boda o el día que nace tu hijo, pues que la gente esté un poco arropándote y tal, y me hubiera gustado, pero bueno, lo tengo a la asignatura pendiente. No sé si ahora con estas circunstancias que tenemos encima, igual también se me fastidia la presentación del segundo, pero bueno, nada, no hay problema.
Hay que tener esperanza. Oye, Lino, decía Angelines, y lleva razón, yo coincido con su apreciación, de que cuando tu obra está en manos del público, ya deja de ser tuya y es del público. Entonces, ¿esperas esas valoraciones, no sé, no como bajo el sentido crítico, ni tampoco de adularte si tu obra les ha caído más o menos bien, sino simplemente de que sea bien recibida, de que la recepcionen con ganas, de que te vuelva a motivar el hacer una segunda obra?
Sí, yo estoy convencido de que las opiniones que te llegan son sinceras, las que te llegan, sobre todo las que vienen de cara. Angelines decía, bueno, pueden tener una segunda lectura, no digo que no. Pero antes de seguir adelante, déjame que te diga lo que tú comentabas al principio de este tema, Tomás. Yo hablo de por mí, sé que no soy ni Vargas Llosa, ni Juan Marsé, ni Valle Inclán, no, o sea, yo sé lo que pretendo y lo que quiero. Yo sí me decidí a sacar Muerte en Primavera fue que una persona en Madrid me dice, en un momento determinado, me dice, Lino, aquí hay un libro. Desde que él me dijo, aquí hay un libro, han transcurrido cerca de 10 años, pero sabiendo, pues eso, el terreno que piso. Entonces, una vez que esto ya estaba materializado, llego aquí a Palencia y me encuentro con dos personas, una que se llama Angelina Esbombellida y otra que se llama Tomás Martín, que ya eran expertos y me cuentan sus experiencias con las editoriales. Entonces, yo empiezo a entrar en barrena. Digo, esto no es lo que yo esperaba. Entonces, la conclusión ahora, después de un año prácticamente de libro terminado, yo os puedo decir que yo estoy muy decepcionado, o sea, muy decepcionado. No es por las ventas que se hayan podido conseguir o las que se han podido malograr. Estoy muy decepcionado del ambiente que hay ahora mismo con el tema del escribir y el tema de editar. Eso te preguntaba al principio, no sé si sería bueno contar con un editor para que nos aclarara un poco un montón de dudas que yo personalmente tengo. Yo me volví loco porque decía, ¿por dónde voy? Las referencias que me llegan de editoriales no me convencen. La autoedición, yo no la conocía, pues a través de una persona a la que conocemos mucho, que es María Jesús Martínez Ramos, que sí tenía, compañera nuestra, Isidro también, del taller literario en la Universidad Popular. Ella me planteó un tema de una editorial, bueno, que podía ayudarnos a autoeditar. Sigo decepcionado con este otro sistema.
O sea, bueno, otro día se entrecorta mucho tu voz, Lino. Otro día hablaremos de esa tu inquietud sobre el tema de la edición y esas decepciones que sientes, porque se nos echa el tiempo encima. Y agradeceros a los tres, Angelines, Isidro, Lino, vuestra presencia y vuestra participación en este especial Día del Libro en Escritores Noveles de Palencia. Señores y señores oyentes, tres escritores palentinos de los muchos que pululan por nuestra geografía provincial, que se atrevieron un día, que decidieron publicar esas inquietudes, eso que llevan dentro, eso que hace que uno se vuelque en el ordenador o en el papel para escribir. Vayan a su librería y ya saben, Azar y Causalidad, Ángeles Fombellida Cabezudo, En Círculo Rojo, La Hermandad de Alquimistas, Isidro Vicente Ortega, En Eride Ediciones o Muerte en Primavera de Lino Salson, en letra minúscula. Tres obras diferentes, tres escritores palentinos que aproximan su forma de escribir y de ver esa realidad adornada, llevada a través de la ficción, para que todos nosotros nos recreemos luego en la lectura. Más allá de la decepción que siente Lino, de la ilusión de Angelines con publicar su primer trabajo, un libro de relatos, y de Isidro Vicente, que ya está con su segunda novela. De nuevo, gracias a los tres. Y gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por haber estado aquí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se vayan, este Día del Libro da para muchísimo más. Escucharán ustedes hablar de todo lo relacionado con el apasionante mundo de los libros. Que les vaya bonito.
Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu.